Saludos para Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Francisco Fay.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas?
Y como invitado otra vez, acompañándonos en la mesa, el doctor Heber Gatto. ¿Qué tal, Heber?
¿Qué tal?
Vamos al primero de nuestros temas. Una noticia fuerte de las últimas horas en el terreno político. Sorpresivamente, porque en la previa lo que se auguraba era un fracaso, la Cámara de Diputados dio media sanción anoche al proyecto que crea una universidad tecnológica en el interior del país. Recuerden, el Frente Amplio necesitaba una mayoría especial de 2/3 para que esta iniciativa saliera adelante y en principio no tenía el apoyo de los partidos tradicionales. Finalmente, y después de 2/4 intermedios que pidió el Partido Nacional, la mayoría de los legisladores blancos del interior fue quien desbalanceó esta cuestión, porque decidieron apoyar el artículo primero, que es el que crea la universidad tecnológica y el único del proyecto que requería 2/3. O sea, dieron ese paso, votan el artículo primero, viabilizan el proyecto, aunque luego no votaron el artículo 14, que es el conflictivo. Es el que plantea la integración del Consejo Directivo Central de esta nueva universidad con representantes de los docentes, de los estudiantes, de los trabajadores y de los empresarios. Allí es que radican las diferencias entre el oficialismo y la oposición. Los colorados mantuvieron su posición contraria, salvo el diputado suplente por Rivera, Rubén Núñez, de Proba, que sumó su voto también a la mayoría. Acompañaron asimismo los 2 diputados del partido independiente. ¿Cómo vieron este resultado? Claro, es un resultado parcial. Ahora el texto tiene que ir a la Cámara de Senadores, donde va a continuar discutiéndose y donde en especial los legisladores del Partido Nacional que ayer votaron esperan que haya margen para que se modifique la integración prevista del Consejo Directivo Central. ¿Cómo vieron este paso? ¿Cómo vieron lo que ocurrió anoche? ¿Quién empieza? ¿Gabriel?
No tengo ningún problema. Yo creo que es un paso muy importante. Creo que es una necesidad tener en grado universitario el tema tecnológico, descentralizar, que esté en el interior del país. Creo que es un proyecto, además, que había sido debatido, conocido por todo el mundo. Y creo, además, que las instancias públicas tienen que tener ámbitos de cogobierno, que tiene que ser así, no veo el problema con eso, y me parece entonces un paso muy importante. Ojalá que en el Senado se alcancen las mayorías también.
¿Pancho?
Bueno, a ver, primero, el interior del país es un concepto un poco vasto, no queda claro bien dónde lo van a situar, es más bien tirando a más grande el interior que Montevideo, tengo entendido geográficamente, o sea, eso de que va a estar en el interior es como un ente abstracto que nadie baja a tierra. Uno, dos, estar en contra de este proyecto no quiere decir estar en contra de que se dé educación terciaria técnica en el interior. Parece como que el debate está centrado como que no hubiera hoy algo así, ¿no? En realidad existe Tacuarembó, por ejemplo. Es decir, que no quiere decir que porque uno crea que no hay que hacer esta universidad nueva, tecnológica, implica que está en contra del progreso. Es un poco lo que se ha dejado entrever por parte de algunos diputados del Frente Amplio, como que la responsabilidad de que no saliera el proyecto y, por tanto, una especie de atraso y de postergación del interior sería del Partido Nacional o de los representantes del Partido Nacional. Creo que eso debe de haber incidido enormemente a nivel de opinión pública en el peso que se tradujo en que muchos diputados del Partido Nacional terminaron votando el proyecto en general. Aclarado todo esto, me parece que es un profundo error dotar nuevamente al país de una estructura en donde los sindicatos en la educación tienen un peso preponderante y en donde vamos a terminar, creo yo, con este ritmo, con esta gente gobernando la universidad y la educación en un proyecto que nunca puede ser ni positivo ni real para lo que precisa el país. Ahora, claro, decir esto implica que mucha gente te dice, no, pero entonces vos estás postergando el interior, que pobre un conjunto de gente que no puede estudiar porque no puede venir a Montevideo. Bueno, eso forma parte de la demagogia imperante y que creo que hay que ponerse los pantalones y decir que es un fracaso el proyecto de cogobierno y el modelo de cogobierno de la universidad. hasta que no digamos esas cosas, no vamos a enfrentar los problemas tal como son. Y creo que alguien lo tiene que decir. Me toca a mí, Masarovich.
Recordemos el nudo de la discrepancia. El proyecto impulsado por el Frente Amplio prevé que el Consejo Directivo Central esté integrado por un rector que va a ser electo por docentes, estudiantes y egresados, más dos representantes de los docentes, dos de los estudiantes, uno de los sindicatos, uno de los empresarios y además los directores de los institutos tecnológicos regionales. La oposición entiende que con esta integración el gobierno nacional no tendría capacidad para orientar los pasos de la nueva universidad, que quedaría en manos de los gremios de estudiantes y docentes. Por eso, lo que se proponía desde el Partido Nacional y desde el Partido Colorado era otra conformación del Consejo Directivo Central, donde habría tres representantes designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, uno de los cuales sería el rector, más un miembro electo por el orden docente, otro por el orden estudiantil, y los directores de los institutos tecnológicos regionales.
Heber. Yo tengo sentimientos encontrados. En líneas generales coincido con lo que acaba de decir Fabi. Me parece que es buena cosa que se legisle en materia de educación. El país pide a gritos reformas en esa materia. Es un tema pendiente respecto al cual todo lo que se haga es importante. Ahora, este proyecto tiene defectos serios. Por un lado, en lo que tiene que ver con la integración del Consejo Directivo Central, bueno, tal como decía el compañero, volvemos a cada uno de los defectos que tiene la educación en general. Yo digo, esto es el sueño del corporativismo. Un corporativista acendrado estaría absolutamente fascinado con este proyecto, donde no solo son egresados y docentes, sino que se agregan empresarios, se agregan
trabajadores,
en fin, una conducción tan dispar, tan ideologizada, que uno teme mucho por la, conducción de ese nuevo ente, que va a estar muy disperso entre líneas muy diferentes. Y el corporativismo está archiprobado en este país, no ha dado resultados en lo que tiene que ver con la dirección de la educación. Ahora, más allá de eso, habrá que ver cómo se implementa este proyecto, cómo se lo reglamenta. En definitiva, hay posibilidades, el Partido Nacional lo acaba de anunciar, de poder introducir modificaciones. Se ve que en las múltiples conversaciones es un tema que quedó pendiente. De pronto, el proyecto es mejorable. Pero en su balance me merece serias dudas.
Susana, supongo que estás un poco perdida en toda esta discusión.
Sí, sí, ¿qué agregar a todo esto, no? En principio, cosas que pueden parecer, y creo que sí, que a muchos les parecerán obviedad, es decir, que yo creo que es bueno que el interior, como dice Francisco, ¿a qué interior nos referimos? ¿Artigas, Arrocha, no sé? Que todo el interior disponga de esa descentralización de la universidad es algo positivo, nadie lo va a negar. Pero ya existe una UDELAR regional norte, donde yo he podido dar alguna conferencia que otra. Existe también, no sé si es UTU o UDELAR, pero entiendo que tiene que ver con UDELAR, sobre todo en Tacuarembó, para temas de forestación y demás. O sea, ya existen locales y plantas físicas, digamos, donde se están dictando cursos. Lo que no entiendo es por qué hay que crear algo nuevo y no mejorar lo ya existente, ampliar la oferta de estudios terciarios allí, no solo lechería, o agronegocios o temas vinculados a forestación y agricultura, sino también por qué no soñar que puedan estudiar dirección de empresas turísticas en la pública y en la privada que existe, por ejemplo, en Salto, que de hecho creo que va a empezar a funcionar, los habitantes de ese departamento o de Paysandú. A mí me parece que lo importante para mí, al menos como docente, como académica, que es a lo que me dedico en el día a día en Uruguay, me gustaría ver que los jóvenes del interior tengan o no posibilidades económicas de venir a Montevideo, si quieren puedan también quedarse en su departamento, porque creo que esto aporta la vida, la economía de esos departamentos y los hace mucho más sustentables y mucho más dinámicos. Ahora, no entendí por qué el Frente Amplio pide que haya representantes de los empresarios en el gobierno de esa nueva institución académica. Sí me parece importante tener voces que representen a las diferentes partes involucradas, pero a mí siempre digo lo mismo, lo que me importa no es la camiseta política, sino que al que pongamos al frente de ese consejo directivo o del directorio de la Universidad Tecnológica sea persona competente, tanto en el ámbito académico, que es lo que procede, como gestor académico.
Gabriel, tú, desde el oficialismo, entre comillas, ¿por qué tiene que haber en este Consejo Directivo Central representantes, por ejemplo, de los empresarios o de los sindicatos?
Bueno, yo me parece que hay que definir dos planos acá. Uno, este proyecto es polémico también dentro de la izquierda, no solo en la polémica de todo, y hay gente que está en contra que estén los empresarios en el Consejo Directivo. Y hay gente que tiene, inclusive que tiene la duda o el cuestionamiento de si es necesario una universidad tecnológica o es necesario fortalecer la universidad. Ese debate estuvo planteado.
O sea, las preguntas que planteó Susana, las dos
ese
preguntas
debate
que planteó
estuvo
Susana,
planteado
son preguntas que se han planteado dentro del propio
claro,
frente.
El presidente de la República ha sido muy enfático en esto y en el compromiso este, e inclusive se discutió como tal en el famoso discusión y acuerdo educativo, porque se planteaba con mucha fuerza la necesidad, según él, de dotar a la enseñanza tecnológica de un cuerpo universitario, un corpus universitario, y elevarlo a otro nivel y llevar eso apoyando el proceso de descentralización de la universidad. Eso es un terreno. El segundo terreno, yo concuerdo con Francisco, yo no, así como no digo que los que están en la izquierda en contra de esto están en contra de que el interior fortalezca su presencia educativa, tampoco lo digo los que no están en la izquierda, no creo que sea así que se deba debatir. Hay discrepancias con el proyecto y es el proyecto el que está en debate. Ahora, yo sí defiendo un criterio, yo no, es muy raro decir que es ideologizado poner a cogobierno y no es ideologizado poner representantes políticos. Yo creo lo mismo, yo creo que yo defiendo la autonomía de la universidad y el cogobierno. Creo que son dos cosas muy caras que pueden tener defectos, pero que si perdemos eso vamos a dar un paso, vamos a hacer pre-reforma de Córdoba.
Claro, ¿no? Son caras. Entonces, en el sentido que nos sale muy caro.
No, yo no creo. Nos salió mucho más caro cuando no hubo, ¿no? Porque acá hubo experiencia que no hubo.
Mucho mejores,
y después,
¿no?,
la peleamos entre todos para restablecerla. Entonces, lo que digo es así. Nos salió muchísimo más caro el atraso de la bestialidad que se hizo con la universidad.
No, pero en el mundo hay un previo a la dictadura que no era, hay un previo al 58 en este país. Y en ese país, antes de la ley universitaria del 58, no había la autonomía y cogobierno que mencionas tú. Después hubo la dictadura, como que es lo que estás queriendo señalar. Ajá. Pero el mundo no seguía universitariamente las mejores, no todas las mejores universidades del mundo están pensando siempre en el cogobierno y en la autonomía. La autonomía da el hospital de clínicas, que manejan un montón de plata y es un desastre. La autonomía da una independencia con una universidad que no está ni siquiera en los 500 mejores del mundo. Eso es la autonomía y el cogobierno. Hasta que no definamos claramente qué es lo que le pasa a los estudios en el Uruguay y a la educación en el Uruguay, vamos a seguir repitiendo el mismo modelo que en la década del 60, porque estas son ideas de la época de Sendic, de la década del 60, de los tupas, el asunto de que hay que hacer una universidad tecnológica en el interior, que hay que ponerle...
La autonomía y cogobierno no son solo de Sendic.
Pero
es de la sociedad
cuál
uruguaya.
Es el origen, es el mismo... Esto,
es de Varela.
Estos señores mayores, lo que están haciendo son sus ideas de la calle 60 llevándolas al poder. El problema es que cambió el mundo en 50 años. Esa es la parte que no se dan cuenta.
Pero yo termino y le voy a dejar decir a Pedro.
No,
pero está bien, es parte del debate. Así debatimos. Pero lo que a mí me parece es que yo creo que hay excelentes universidades que son autónomas y cogobernadas, excelentes, en el continente. La UNAM es una, por ejemplo. Y hoy podría decir varias más. Excelentes, de excelentísimo nivel. ¿Está? Creo que la Universidad de la República del Uruguay tiene excelentes cosas en el plano de la investigación, en ingeniería. Las tuvo antes y las tiene ahora. En arquitectura, en un montón de cosas, en ciencias sociales, que es 10.000 veces mejor que las privadas, que no son gobernadas ni autónomas. ¿Está? Y 10.000 veces mejor, digo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que no sé, que así como yo no debo ser en algún sentido maniqueo, tampoco se tiene que ser maniqueo para el otro lado. Yo creo realmente en la autonomía del gobierno.
Yo quisiera volver a este proyecto. Naturalmente, la discusión sobre la autonomía del gobierno tiene 200 años, tiene 1000 años. La Universidad de París, en el año 1200 y pico, discutía la autonomía. El problema no es ni la autonomía ni el cogobierno, son los grados de autonomía y del cogobierno. Es decir, es obvio que es necesario que se escuchen las voces de los docentes, de los egresados,
de los estudiantes.
Absolutamente obvio. El problema es si hay que darle o no la total decisión o hay que regular esa decisión. Ese es el problema. La Universidad del Uruguay, la Universidad UDELAR, no me parece tan maravillosa como tú dices. Es una universidad muy relegada, que está muy lejos en el mundo y aún en Latinoamérica, muy lejos de las mejores universidades. La gestión general del Uruguay, privadas y públicas, en materia de enseñanza universitaria, es muy pobre, bastante triste, de manera que yo no entonaría esas luas tan entusiastas, pero en fin, me parece que tengo
el derecho. Pero independientemente del modelo.
Perdón, déjame terminar. Pero además quiero decir que este proyecto en particular, que es el tema de nuestra discusión, no goza siquiera del apoyo de la Universidad de la República.
Sí,
es
verdad.
De manera que, si lo que pretendemos es potenciar una enseñanza que esté más o menos apoyada por toda la población y por los institutos directamente implicados en la enseñanza, lo menos que podemos pedir es que la Universidad de la República la apoye. Pues no, la Universidad de la República lo que dijo, y esto me preocupa hondamente, es que el proyecto de Mujica, como suele pasarle, ni siquiera tenía un estudio técnico atrás que lo avalara. De manera que la prudencia en este terreno me parece que se impone, ¿no?
Gracias a Cristal, llegó el momento de pensar en la casa propia. Empezá hoy mismo en Consorcio y olvídate del alquiler.
$50,000 con cuotas en pesos de $6,250.
Cristal, lo podés pagar.
Entrá en consorcio.com.uy o llamá al 19888.
Supongo que está de por medio aquí el problema del financiamiento, ¿no? ¿Cómo se arma un presupuesto
y
para
la
nueva universidad?
Y la rendición de cuentas de qué es lo que van a hacer con el dinero, porque no tenemos una rendición de cuentas. Yo insisto siempre en el modelo este del hospital de clínicas, ¿no? Es decir, ¿de quién depende el hospital de clínicas? De la Universidad de la República. ¿Es eficiente? ¿Funciona bien? No, para nada. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que son parte del sinceramiento, lo decía muy bien Gato hace un ratito. A ver, Arocena dijo que no había un estudio técnico que se precisara esta nueva estructura universitaria. El asunto no es quitarle educación a la gente del interior. El asunto es si este instrumento que se acaba de votar efectivamente en diputados, que espero que no se vote en senadores, que los senadores de la República no den esa mayoría, bueno, si efectivamente este instrumento es el más adecuado para poder hacer eso. Yo creo que no. Yo creo que estamos sobrecargados de estructuras.
¿Y cuál sería, Francisco?
O sea, si ya existe, a ver,
existe la universidad.
Lo que planteó la universidad es hacer campus regionales, por ejemplo.
Sí.
Ya existe. Además, ¿por qué tiene que ser público? ¿Por qué no dar pie a lo privado, que también funciona eficientemente en ese asunto? Es decir, siempre lo mismo, estatista y que gobiernan las corporaciones. Basta con eso.
Otro ángulo que quizás valga la pena incluir en esta primera consideración, aunque sea de manera breve, es el hecho político de anoche, ¿no? El hecho político de anoche. Dicen algunos oyentes, como Alejandro de la Teja, bueno, con esa votación los diputados blancos del interior quedan bien y después el proyecto se trancará en el Senado. Otro dice, hasta que no lo vea no lo creo, el diputado de los blancos del interior votaron el proyecto, ahora viene la votación en el Senado, ¿votarán los representantes del Partido Nacional? Lo cierto es que se dio este vuelco ayer, y yo le preguntaba hoy más temprano al diputado Caram, justamente del Partido Nacional, si en esto que ocurrió ayer juega de alguna forma la posición, el peso de los intendentes del Partido Nacional, que tienen por su lado una muy buena relación con el presidente José Mujica para una serie de acuerdos vinculados con la descentralización, etcétera. Y el diputado decía, sí, efectivamente, sí. Ese es un dato de la realidad que ha tenido su influencia. ¿Cómo ven este ángulo?
Dejar a los diputados solos. Acá hay un problema que es el siguiente. Si campea la argumentación demagógica, según la cual, si estás en contra del proyecto, estás en contra del interior, y ese es el peso preponderante que intentó poner, por ejemplo, Roque Arregui, por ejemplo, Maía, que son diputados del Frente Amplio, y que fueron en ese sentido. Y vos dejás a diputados que tienen su circunscripción que defender, y sus votos que defender, y su gente que representar. Lo dejás desamparado frente a esa ola que empieza a hacerse cada vez más grande. Pero vos no podés a los tipos largarlos con un escarbadiente y que salgan a estar en contra de un proyecto que todo el mundo dice que es en favor del
pero
interior.
Pero lleva otra cosa.
Sí, sí, ya te entendí, por eso.
hábil declarante.
Lleva otra cosa. Da la impresión de que los intendentes del Partido Nacional se están constituyendo en un polo de poder paralelo, o por lo menos parcial, dentro del partido, ¿no?
Hace tiempo que esa impresión va ganando cuerpo, sin duda. Tienen poder, tienen contacto directo con la gente, tienen, en fin, capacidad política como para pesar en el partido, y esa es una realidad que va despertando. Hasta dónde llega no sabemos, pero lo cierto, quizá Fay sepa más del asunto.
Lo cierto es que esa correa de transmisión de ese, entre comillas, poder de los intendentes del Partido Nacional se da más en diputados que en el Senado, ¿no?
Claro, exacto, por eso claro. Que los diputados no pueden hacer frente solos a una cuestión claro. Que además, insisto, si se instala esa idea, es muy difícil estar en contra. El claro. Problema es que hay que ayudar a los dirigentes partidarios y a los que están en la primera línea de la trinchera, que son los diputados, a poder enfrentar ese argumento. Si tú no explicás a la gente que acá lo que hay es un argumento demagógico central, que es una idea de la década del 60 que va en contra hasta del desarrollo más elemental de, por ejemplo, tener cursos por internet, que no precisás una estructura corporativa para generar cursos en el interior, si no estás fuertemente con eso soportando y ayudando a los dirigentes, es imposible que los tipos solo salgan a oponerse a una ola que lo sobrepasa.
Gabriel. Yo quiero decir, para que a veces yo digo que yo me entusiasmo con la universidad, yo la defiendo, nunca fui a la universidad, pero nunca fui, porque nunca pude ir a la universidad, pero la defiendo mucho, junté firmas por ella y fui preso por ella, o sea, yo la defiendo mucho, pero y creo en la autonomía y en el cogobierno, lo creo, y creo que no es demagógico creer en eso. Y creo además que desde la instancia pública hay miles de problemas, pero hay cursos por internet en la universidad pública, y en la UTU también, el otro día vi uno de la plataforma de la UTU, en la UTU de San Ramón, maravilloso, que tiene que ver con la formación de los gurises a través de internet. O sea, se están haciendo muchas cosas que en este debate no se dan.
Que quedan invisibles.
Y yo sí creo que, yo sinceramente creo que ante el inmovilismo es un paso interesante a dar, y ojalá, más allá de expresar distintas realidades internas del Partido Nacional, termino con esto nada más, que también se expresan en el Frente Amplio. Lo hablamos en las elecciones internas, ¿no? La realidad de los grupos departamentales con peso propio en el Frente Amplio también es una realidad absolutamente nueva, y el caso más claro es el de Salto, donde un grupo departamental se quedó con el 50% de la elección interna, ¿no?